Quiero simplemente decir cómo hace 3 años, cuando estaba esta jornada electoral para nombrar al gobernador, todo el aparato represivo del Estado se concentró en esta ciudad, como en muchas ocasiones se ha concentrado en esta ciudad desde los movimientos revolucionarios que se dieron en la época moderna aquí en el estado de Guerrero. Nunca hubiéramos creído, imaginado, que idearon estas personas desde la Ciudad de México cómo actuar represivamente ese 7 de julio, porque obsesivamente tenían la idea de que Tlapa era el foco rojo del estado y del país, donde se iba a impedir que se realizaran las elecciones. Ahí es donde notamos primero el monstruo de este sistema político que tiene toda esa fuerza y esa ferocidad para poder defender intereses macrodelincuenciales a través de las urnas electorales. ¿Cómo tiene miedo, a pesar de esas fauces de este monstruo de nuestro sistema político, cómo tiene miedo a una sociedad que se indigna? ¿Cómo tiene miedo a un ciudadano de esta montaña, a una ciudadana de esta montaña? ¿Cómo tiene miedo que levanten la voz los pueblos desposeídos para poder encarar las tropelías de un poder obtuso? Por eso decía, increíble fue cómo se parapetaron aquí en el batallón del ejército, fuerzas especiales de la Policía Federal. Se parapetaron marinos, helicópteros de la Marina, y obviamente vinieron también fuerzas especiales del ejército. También aquí estuvo el director general de la Policía Federal, que todavía se sacó una fotografía en un restaurante a las 2 de la tarde porque estaba siguiendo el operativo contra los supuestos actores que iban a impedir la elección. Por eso, ahí vemos primero cómo es un aparato represivo obsoleto, miope, que en verdad no han desarrollado ni siquiera la inteligencia del Estado para poder observar con profundidad cuáles son las raíces de los movimientos que hacen que la indignación de la sociedad se exprese en las calles, en la toma de ayuntamientos y en las protestas, en las avenidas. Por eso vemos cómo defendieron a capa y espada y con las armas en las manos estos grupos especiales al sistema, a la corrupción, a la macrodelincuencia. Cómo en esas urnas se esconden grandes intereses económicos, cómo son capaces de comprar la voluntad de las personas para no perder los privilegios. ¿Hasta dónde hemos llegado hasta donde la clase política se ha envilecido y se ha enfermado de codicia con tal de seguir lucrando con el dolor y amafiándose con la delincuencia organizada. Eso Toño lo sabía, eso Toño lo intuía, eso Toño lo fue incubando a lo largo de esos meses en que estas noches de estudio que tenía acá, de pláticas y de reflexión, compartía con los compañeros. Fue el Toño que creció y que veía cómo en esta montaña se gestan realmente movimientos que estremecen al país. Por eso, no podemos pasar desapercibida esta fecha, porque son fechas que marcan nuestra historia regional. Son fechas que de algún modo nos colocan en el filo de esta etapa de la transición política. Por eso, compañeros y compañeras, quiero decirles cómo ese monstruo que pelea en las urnas, que se agazapa y que trae a todo el aparato represivo para que los ciudadanos no vayan a entorpecer una jornada para poder seguir legitimando la corrupción, actúan de manera cobarde. ¿Y qué pasó después de este triunfo aquí en el estado? ¿Acaso será que estamos mejor? ¿Acaso será que llegó la democracia? ¿Acaso será que estamos en una sociedad justa? ¿Acaso será que ahora los ayuntamientos, los presidentes municipales y el nuevo gobierno en el estado es más transparente, es menos corrupto, ya no se mata a la población, ya no se persigue a los líderes sociales, ya no se encarcela a los que luchan? ¿Valió la pena meter esa boleta allá en la urna para decir que estamos mejor? ¿Para darle las gracias de que ahora la gasolina vale menos? ¿Para poder entonces festejar y decir que el salario ahora es más alto? ¿Que tenemos mejor poder adquisitivo? Esa es la democracia millonaria que se gestó hace 3 años y que fueron capaces de golpear a maestros y de tirarle una bala a Toño para decir en nombre de la democracia, porque todavía Peña Nieto dijo al final de la jornada: ha sido una jornada limpia, ha sido una jornada electoral ejemplar. Ese tipo de políticos son los que nos han hecho mucho daño en esta sociedad. Ese tipo de maniquís que aparecen en la televisión son los que nos han envilecido también. Son los que nos han dividido y son los que nos han arrinconado y metido miedo para no despertar y ser el ciudadano libre e independiente, capaz de encarar al poder y decir que ya basta de tantas tropelías. Por eso, a 3 años tenemos que evaluar, compañeros, qué democracia tenemos y hasta qué democracia caminamos. ¿Cuántos años llevamos con esa vana ilusión de decir, ahora sí, que el rojo, que el verde, que el amarillo, que los multicolores, que ahora sí? Pero pensando siempre en que ese personaje que se va a subir a la silla es el que realmente va a voltear a mirar a los de abajo y va a decir: abramos la puerta y las arcas públicas para que haya justicia, para que haya verdad, para que haya, sobre todo, democracia. Por eso,
sí,
pensando en que esos personajes que se sientan en la silla son como los redentores. Y así nos desgastamos 3 años, 6 años, y seguimos sin sentir, como pasa con los movimientos telúricos, que nos vamos hundiendo. Nos estamos hundiendo y no sentimos. Y al contrario, seguimos en el pantano y seguimos estirando la mano, colocando en la urna nuestra esperanza. Pero al mismo tiempo seguimos en eso, esperando que el otro resuelva nuestros problemas, sin mirar que entre nosotros tenemos que resolver esos problemas. Obviamente, sin nuestra fuerza, sin nuestra organización, sin nuestra capacidad de indignación y sin nuestra presión social, el que llegue a la silla comerá tranquilamente, paseará diariamente, porque sabrá que tiene una sociedad atolondrada, tiene una sociedad conformista, tiene una sociedad pasiva, tiene una sociedad que cree en que los de arriba son los que van a resolver los problemas de los de abajo. No, compañeros. Por eso tenemos que ver, ahora que viene este nuevo proceso electoral, que más allá de lo que la sociedad aspira en un cambio a través de las urnas, tenemos que crecer en la organización. Tenemos que crecer en la fuerza, en la unidad, en nuestros diferentes espacios. Tenemos que empoderar a la ciudadanía. Y obviamente tenemos que robustecer la lucha ciudadana. Por eso, compañeros, veamos y evaluemos. Entró con la esperanza de mucha gente que Fox iba a cambiar. No cambió y nos dimos cuenta que era un monigote. Pero nos dimos cuenta hasta los 6 años. Después, con Calderón, de igual manera, se pensó que con él se iba a consolidar un cambio. Y vimos que no, al contrario, con él vino más violencia al declarar la guerra al narcotráfico. Y después, con esa incapacidad del cambio, obviamente se robusteció el partido oficial, y de nueva cuenta se volvieron a reposicionar políticamente. ¿Y qué es lo que pasó? Que creció la violencia, creció la inseguridad y se robusteció también la delincuencia. Y ahora, como lo que ya han platicado los compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos, encontramos cómo hay una colusión estructural entre grupos de la delincuencia y actores estatales de los 3 niveles de gobierno. Y esto es lo que nos tiene atrapados en esta crisis de gobernabilidad. ¿Cómo es posible que la Sierra de Guerrero sea la principal productora de amapola y el principal proveedor de esta materia prima para los centros económicos de Estados Unidos como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, allá donde está la mafia del mundo. ¿Cómo desde un lugar pobre, donde a veces no hay ni luz eléctrica, desde ahí se genera la riqueza millonaria en dólares para que llegue a los centros económicos y se lave en las agencias donde se recibe dinero sucio en el mundo y eso haga prosperidad a una clase empresarial mundial que hace que la gente siga envilecida por este tipo de modelos de la economía de mercado? ¿Cómo es posible que en esta montaña, desde acá, se traslade en paquetería de primera todo lo que ha significado la muerte de muchos jóvenes hacia al país del primer mundo, como pasó hace años, donde encontraron 600 kilos la policía comunitaria que se trasladaba a la ciudad de Acapulco de marihuana bien empaquetada? Eso es lo que se esconde en las urnas, los negocios sucios. Eso es lo que se pelea en las elecciones, la economía criminal. Porque eso es lo que realmente vuelve fructífera la política en nuestro país. Y por eso se arañan, y por eso se pelean, y por eso son capaces de comprar el alma del ciudadano para no perder esta máquina devoradora de la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso, compañeros y compañeras, esta reflexión no es gratuita. Esta reflexión es producto de lo que como Centro de Derechos Humanos hemos vivido y documentado diariamente. Vamos a cualquier dependencia, en primer lugar no atienden a la gente. Vean aquí la presidencia, nada más volteen a ver, ni siquiera tienen luz en el corredor. Y cuando aquí no hay ningún evento, está oscuro. ¿Por qué? Porque no les interesa la vida de la ciudadanía. No les interesa el mejorar la calidad de vida de la población. Porque la mezquindad es tan grande que ni siquiera son capaces de poderle dar una buena imagen a nuestra población. Han trastocado todo. Cualquier negocio que lo toca el político, lo pervierte. Por esa razón, vean cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestro río, cómo no está nuestro jale, cómo está el basurero, cómo está, etcétera. ¡Ah! Pero lo más sagrado es el voto y la urna, porque ahí está el cambio. El cambio de la mierda que se ha transformado en tlapa. Pero eso, compañeros, como dice el dicho, no tiene la culpa. No quiero decir esa ofensa tradicional, no tiene la culpa el ciudadano, digo, no tiene la culpa el político, sino el ciudadano que vota por él. Porque de nosotros depende que esta persona llegue allá arriba. Y de nosotros depende que haga y deshaga con los recursos públicos. Y por eso es necesario seguir reflexionando, compañeros. Tlapa tiene una historia enorme, grande. Ahí está el Códice Asoyú. Ahí están todos los monumentos arqueológicos, Allí está historia, la historia de los pueblos Nazavi y Mepa. Aquí hubo presencia olmeca. Aquí vino Hernán Cortés. No llegó exactamente, pero mandó sus huestes para llevarse el oro. Y hasta la fecha siguen queriendo concesionar el oro para los canadienses y los ingleses. Y todavía le siguen sacando a la montaña, porque de aquí nacen los ríos, compañeros. El río más grande de México, el Balsas. El río más grande de México, el Papagayo. La Sierra Madre del Sur ahora es la Sierra de la Droga. Por eso no es que los campesinos y los indígenas la hicieron la Sierra de la Droga. Fueron los que tienen el poder. Así quisieron. Así lo planearon. Y así se coludieron con la delincuencia. Y así se han llevado el dinero. Hasta el dinero de la droga se va a Estados Unidos. Por eso, compañeros, tenemos que seguir pensando que tenemos un papel muy importante que hacer en nuestra sociedad. Habemos ciudadanos que somos, ¿cómo se dice?, fatalistas. ¿Para qué? Siempre va a ser así. Ese fatalismo nos inmoviliza. O ciudadanos o ciudadanas conformistas. Pues así es. Ya le tocaba. Ya de por sí es el destino. Habemos ciudadanos cómplices. La corrupción nunca se va a acabar. Pues algo hay que agarrar, aunque sea poquito. Y habemos ciudadanos también, como Toño, dignos, dignos, peleadores, que en medio de su pobreza alzó la voz y se comprometió con una causa. Por eso, Toño, lo que ahora a los 3 años nos deja en este legado, es parte de estas reflexiones que de algún modo nos mueve a seguir pensando cómo imaginaba Toño una sociedad donde el ciudadano sea el eje central del cambio. Por eso, hoy lo que me mueve a reflexionar es tratar de traducir lo que de algún modo intercambiábamos con Toño en el salón de clases y lo que de algún modo él, más que la reflexión teórica, era la vivencia práctica y su compromiso y su coherencia y su verticalidad política, la que ha aflorado ahora como un pensamiento de lo que tenemos que pensar, perdón, de lo que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas en los procesos electorales. Ahí están los resultados de orden y paz. Ahí está la victoria de los políticos con más violencia y con más inseguridad y con más pobreza y con más miedo. Para eso es estar en las urnas. Por eso tenemos que saber que más allá de, primero, que más allá de las urnas están intereses macroeconómicos de muchos políticos. Y tenemos que saber nosotros que no, la meta no es la urna, está más allá de la urna nuestro proyecto de sociedad justa, pero organizados, no pensando que la carga del cambio va a venir de los que están con una representación política o con un cargo. La carga del cambio la tiene que seguir cargando la sociedad con mucho sacrificio, como lo hizo Toño, cargando toda esta responsabilidad de lo que implicaba enfrentar al poder pero Toño, y nadie nos dimos cuenta que se estaba cocinando una estrategia represiva de alto nivel el 7 de julio, y que a él ya lo tenían en la mira. No fue casual que fue directa la bala a su pecho, porque sabemos que para eso se pintan solos estos órganos de inteligencia, para colocar el dedo a quienes son dignos representantes de un pueblo que lucha. Por eso, nuestro honor, nuestro homenaje al comandante Antonio Vivar, porque nos permite hacer estas reflexiones. Sin su lucha, es muy difícil pensar cómo él trataba realmente, desde sus pasos, desde su desvelo, desde sus preocupaciones, construir una sociedad diferente. Y lo que de algún modo hoy me saca esta reflexión es precisamente por haber abrazado la causa que Toño abrazó para que aparezcan los 43 y para que nunca más haya una montaña pisoteada. Muchas gracias.